Cómo los quiero a este Martín y a esta Paula. Son nuestros amigos de hace muchos años. De hecho, recién cuando le veía cantar a la Paulita y escuchar cantar, me acordaba de cuando nos conocimos trabajando para el Señor. Éramos así adolescentes, medio jóvenes, y trabajamos con Andreita en el ministerio de Andreita. Y había cantantes y estaba yo que ladraba, pero hacíamos una obra con Andreita y ella hacía... ¿De qué hacía de María? ¿María? María, la hermana de Lázaro. Y yo ni me acuerdo de quién hacía. No. No era Lázaro. Marta, capaz, no sé. Pero me acordaba de esos tiempos tan lindos de servir al Señor aún de jovencito, de habernos encontrado con Dios y todavía estar en el servicio del Señor, cuando tal vez algunos otros han claudicado en su fe, pero que el Señor nos sostenga siempre tiene que ver con nuestro corazón rendido a Él todo el tiempo, ¿verdad? Y bueno, hoy quiero compartir algo que ha estado movilizando mi vida durante estos últimos 3 años, que tiene que ver con escuchar al Señor y poder obedecer. La vida del discipulado se trata de escuchar a Dios y obedecerlo. Ese es mi mensaje para hoy. Si se quieren ir, pueden irse. Pero hace un tiempo empezamos una serie en nuestra iglesia, en nuestra casa, que se llamaba Discípulos, y empezamos a hablar acerca del sermón de la montaña, el sermón del monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y el capítulo 7 termina de esta manera. Ustedes saben qué habla de esos tres capítulos, ¿no? El Señor sube a sus discípulos, dice que sube al monte con sus discípulos. No eran otros, sino los que querían escuchar su voz y los que querían seguirle. Y él sube con ellos, y así como Moisés sube al monte y le ha revelado las tablas de la ley, las nuevas tablas de la ley son Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Son las nuevas tablas de la ley que son reveladas a Jesucristo, y Jesucristo se revela a sus discípulos. Y termina el capítulo 7 de esta manera. Vengan conmigo, Mateo 7, 24. Cuando llegue media hora, vos me haces así y terminamos. Vamos terminando. ¿Sí? Espero llegar con todo, no creo. Pero bueno, vamos a ver. Versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Muchas veces yo he pensado que construir mi casa sobre la roca o mi vida sobre la roca tenía que ver con construir mi vida sobre Jesús. ¿Verdad? Decimos, no, tengo mi casa sobre Jesús, que es la roca. Bueno, no es tan así. Es así, pero no es así. Construir tu casa sobre la roca está definido en estas palabras. ¿Qué es construir mi casa sobre la roca? ¿Qué es recibir toda bendición de parte del Señor? Está definido aquí. El que oye estas palabras y las pone en práctica, eso es construir sobre la roca. No es simplemente que venir a la iglesia, decir que vos sos creyente, que sos cristiano, que cantas canciones, que venís una vez a la semana, sino que oír y obedecer es construir tu casa sobre la roca. Dice el verso 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, oyen, pero no practican, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Llegaron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Miren, los dos oyen las palabras, es decir, los dos vienen a la iglesia. No es que los que no vienen a la iglesia y los que sí vienen a la iglesia, me escuchan. Los dos vienen a la iglesia, los dos escuchan la palabra del Señor, pero unos practican y los otros no. ¿Dónde está la bendición y dónde está la maldición? En la práctica. La bendición está en la obediencia. La práctica de la enseñanza, sencillamente, la Biblia dice que es la obediencia. Y de eso vamos a hablar en esta noche, estamos hablando en esta noche. Este mensaje transformó mi vida, hermanos, créanme, de verdad, transformó mi vida. Porque ya no me pude hacer más el tonto. Porque cuando el Señor me decía, Guille, quiero que, así, leyendo la palabra, sencillamente, quiero que entregue el auto. ¿Qué hice? Fui y entregué el auto. Yo decía, no, pero estás loco. No, sí. Guille, quiero que te mudes de tu casita que construiste con mucho esfuerzo en un quillo tan bella, y que te mudes a la ciudad de Córdoba, a un departamentito así chiquitito. Bueno, Señor, esto es lo que vos querés, lo hago. Guille, quiero que dejes todo. ¿Estás dispuesto a morir por mí? Sí, Señor, estoy dispuesto. Transformó mi vida. ¿Sabes qué? La obediencia transforma tu vida, pero también la obediencia es bendición y no maldición. En medio de la pandemia, el Señor me dio esta palabra porque yo sabía que la pandemia estaba cambiando el sistema. La pandemia fue un antes y un después, hermano. Si vos tomaste la pandemia como, bueno, no veo la hora que esto se termine y nada más, para volver a ser y a hacer lo que hacías antes, yo te digo que no sirvió de nada. No entendiste el mensaje del Señor. Yo entré en una crisis tremenda, me enfermé. En ese tiempo, no de COVID, de otras cosas. Y el Señor habló a mi corazón y una de las palabras que me dio está en Salmo capítulo 77, 19. Quiero que me acompañes ahí. Yo leí este salmo muchas veces en mi vida. De hecho, me encantan los salmos, pero nunca había prestado atención a lo que decía. Y dice, verso 19 del Salmo 77, dice, tu camino iba por una senda que cruzaba el mar, que atravesaba las poderosas aguas, una senda de la cual nadie sabía. Por ese camino llevaste a tu pueblo como a un rebaño de ovejas que tenían por pastores a Moisés y a Aarón. Y yo cuando leí esto dije, acá hay algo que no estoy entendiendo bien y lo quiero saber. Y el Señor me estaba hablando esto, Guille, los tiempos van a cambiar. Moisés y Aarón eran pastores, sí, pero eran pastores que no habían pastoreado nunca abajo del agua. ¿Me entienden? Moisés conocía el desierto como la palma de su mano. Aarón conocía la tierra de Gosén como la palma de su mano. Eran pastores, pero nunca habían pastoreado en un terreno que no conocían. Y el Señor me estaba diciendo, yo necesito en este tiempo pastores, hombres, padres, madres, hombres de Dios, mujeres de Dios, que en vez de pericia, en vez de saber cómo se hacen las cosas, tengan obediencia. Sepan escucharme, porque nunca caminaste por el terreno donde empezamos a caminar en este tiempo. Este tiempo es un tiempo difícil. Y si vos querés seguir caminando tu vida como en los tiempos pasados, yo te voy dando una noticia. Nada va a ser igual. Todo en este tiempo es muy incierto. ¿Verdad? Porque vos decías, no, porque lo que tenemos que hacer es comprar Bitcoin. Sí, bueno, dale, cómpralo. No, porque lo que tenemos que hacer es invertir en esto. Porque creíamos que sabíamos cómo funcionaban las cosas. No entendemos nada. Este tiempo hay que escuchar al Señor. Y si vos no sabés escuchar al Señor y hacer lo que el Señor te dice, por más loco que sea, yo te voy a decir una cosa. Viene un tiempo de mucha tormenta, de mucho movimiento, y te vas a perder. Y esta palabra te la digo, es profética. No porque la diga yo, sino porque la dice el Señor. van a venir los días de viento. Vienen los días de tormenta, vienen los días de inundación. Esto parece obvio, pero no es tan obvio. Los evangélicos hemos creado un hábito de escuchar la palabra, muy lindo, ¿verdad? De leer la palabra, aún algunos discuten la palabra, sacan buenas enseñanzas de la palabra, lloran frente a la palabra, cantan la palabra, sin que la palabra transforme nuestras vidas. Nosotros tenemos ese hábito, ese mal hábito. Entonces muchos saben enseñanzas de la Biblia, muchas enseñanzas, muchas, muchas. ¿Cuántas enseñanzas diste vos, dio tu papá en este tiempo? ¿Cuántas, cuántas? Miles. Yo a veces, hermano, soy pastor de una iglesia, a veces estoy cansado de predicar siempre lo mismo. Porque yo digo una cosa y nadie la hace, ni yo la hago. Entonces yo digo, amén a los hermanos, eso es lo que dice la palabra, pero yo no lo practico. Y si no lo practico, hermano, estoy en el horno. ¿Cuántas veces los mismos sermones? Ya está, basta. Y este es el tiempo que el Señor dice, hijo, está, basta, ya está. Es tiempo de que lo que yo te diga, no hace falta mucho conocimiento, hace falta mucha obediencia. Porque la bendición no está en el conocimiento, la bendición está en la obediencia. Entonces muchos quieren ser cerebro, así no, porque vamos, tenemos que estudiar la palabra. No, hermano, no tienes que estudiar la palabra, tienes que obedecer la palabra. Porque tenés hermanos que hace 200 millones de años que vienen a la iglesia, ellos son dinosaurios de la iglesia. Creen que saben mucho y tenemos hermanitos que recién empiezan en la fe y comienzan a obedecer y vos ves cómo te pasan así. Y uno que hace un año que viene ya está ministrando al Señor. Y uno que hace 200 o 300, menos mal que no vengo acá porque no los conozco, no conozco a nadie. Y uno que hace 300 años que vos decís, este debería estar apto. No está. Porque su corazón es un corazón duro. Los evangélicos hemos desarrollado una cultura de desobediencia. Miren, nos hemos esforzado para desobedecer. Ni el diablo se animó a tanto. Porque el diablo no se aguanta la palabra. En serio les digo. El diablo no aguanta la palabra, pero los creyentes aguantamos la palabra, pero no la obedecemos. Por eso los fariseos son peor que el diablo. Porque parecen, pero no son. Y el Señor sabe cómo le llaman a los que escuchan muchas veces la palabra pero no la obedecen. ¿Saben cómo le llama el Señor? Hipócritas. Y este tiempo, miren, esto está cambiando, va cambiando, va cambiando. El Señor viene pronto. Y Él viene a buscar una iglesia que le ama. ¿Y cuál es el lenguaje del amor de Jesús? ¿Usted sabe cuál es? ¿Leyó los cinco lenguajes del amor? ¿Lo van a leer en el curso de matrimonio? No les spoilemos, ¿no? Pero ¿leyó los cinco lenguajes del amor? Habla de que todos tenemos un lenguaje del amor distinto, que nos gustan que nos amen de una manera, ¿verdad? ¿Sabe cuál es su lenguaje? El lenguaje del amor de Dios para con nosotros es gracia y misericordia todos los días. Así Él te dice que te ama. Todos los días Él se levanta y vos te levantas y dice, yo a este lo amo mucho. No importa lo que hizo anoche, no importa lo que hizo ayer, yo a este lo amo. Se renuevan las misericordias del Señor. Ese es su lenguaje de amor. Ahora, el lenguaje del amor que Él quiere es obediencia. No es que vos le digas que le amás, no es que vos te escuches todas las canciones de YouTube, de todos los marcos que haya, Marco Brunet, Marco Barrientos, Marco Huito, los tenemos todos los marcos ahí agarraditos en nuestro YouTube y decimos, esto es así, yo lo amo al Señor, lo escucho las canciones. ¿No sabes? ¿Ah? Marco Vidal, todos son Marco, no sé por qué. ¿Querés tener un hijo músico? Ponele Marco. No es así como nosotros amamos al Señor. No es porque vos vengas a la iglesia, no es ni siquiera porque sirvas en un ministerio. El lenguaje del amor que Él le gusta es que vos le obedezcas. ¿Ustedes me aman? ¿Sí? ¿Obedecen mis mandamientos? Si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Miren, yo quiero decirle una cosa, hermano. Si usted pasa una hora al día o dos horas al día leyendo la Biblia, ¿está bueno eso? ¿Sí? Pero si usted se va de la presencia del Señor sin saber qué hacer en las próximas 24 horas, usted estuvo en ese lugar de balde. Tuvo al reverendo Botón ahí. No sirvió de nada la hora y media, las dos horas, las tres horas que usted estuvo cantando, llorando, leyendo, estudiando la Biblia, si usted se va de ese lugar sin saber qué es lo que tiene que hacer en las próximas 24 horas. Porque el Señor sabe qué quiere hacer, que usted, después de haber estado en su presencia, le demuestre su amor, obedeciendo lo que Él le pidió en ese momento. Y nosotros los evangélicos somos tan capos porque agarramos un pasaje y sacamos una buena enseñanza de este pasaje. Pero cuando nos vamos de ahí, nos olvidamos de lo que el Señor nos pidió. Entonces por eso muchos matrimonios se des... Miren, es muy fácil esto. Es obediencia y nada más. Porque la bendición está en la obediencia. Por eso muchos matrimonios se separan, por eso muchas personas abandonan a Cristo, por eso muchas personas no pueden dejar pecado de pornografía, no pueden dejar pecado, no pueden dejar pecado. ¿Saben por qué? Porque no obedecen en lo sencillo. Es que el secreto de toda bendición es la obediencia. Miren lo que dice Santiago 1:22, no lo busquen. Pongan en práctica la palabra. No se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. O sea, ¿qué dice acá? Que si vos oís la palabra, pero no la pones en práctica, sos un mentiroso. Y el primero que te mentís es a vos. Porque vos, y esto es lo más peligroso, porque mentir a una persona es una cosa, pero mentirte a vos mismo es peligrosísimo, porque uno se cree que es cuando no es. Y el Señor cuando venga va a preguntarte, vos le va a preguntar al Señor, Señor, ¿me deja pasar? Yo no te conozco, no sé quién sos, si nunca me amaste. Ah, Señor, pero canté fuerte, nunca me amaste. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. Esta es nuestra forma de leer la Biblia muchas veces, ¿o no? Es nuestra forma de venir al culto, muchas veces. Muchas veces venimos acá al culto y decimos, ¿a qué hora termina este? Porque tengo que ir a comer los ravioles recalentado del mediodía, no veo la hora de tomar la sopa y me acostar. Estamos pensando en eso, no estamos pensando en a ver qué es lo que tiene el Señor para mí, para después llevarlo a la práctica en la semana. Hermanos, si nosotros fuéramos obedientes, revolucionaríamos esta ciudad y todas las ciudades en muy poquito tiempo. Porque somos adictos a la desobediencia. Y siempre tenemos una excusa. Leemos en la palabra cuando dice pongan la otra mejilla y nosotros decimos, pero esto es simbólico. No es simbólico. Leemos en la palabra que el Señor dice al que te pida, dale. Y lo leemos y decimos, no, pero esto es simbólico. Y justificamos nuestro egoísmo con nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar de acuerdo al modelo de este mundo. Y siempre estamos relativizando lo que el Señor dice. El Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y nosotros decimos, esto es simbólico. ¿Cuánto hace que no traes una persona a los pies de Cristo? Porque creemos que es simbólico. Y esto también es desobediencia. ¿Por qué te cuesta tanto perdonar a tu hermana, a tu suegra? Bueno, la suegra está bien. Lo de la suegra es simbólico. ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta perdonar las deudas? Porque no creemos en la palabra. Por eso a mí no me importa si vos sos cristiano, porque cristiano es cualquiera que anda dando vuelta por ahí, que dice que cree en Cristo, pero creyente es aquel que cree en la palabra y la pone en práctica. La bendición, hermano, no llega si no es por la obediencia sencilla. Mira, dice, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley que da libertad, no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica. Y dice la palabra del Señor, entonces será dichoso en todo lo que haga. ¿Por qué estás tan ansiosa? ¿Por qué estás tan ansioso? Porque, como decía la Pauli, en medio de las canciones, basta de pastillas. ¿Saben por qué? Porque no obedecemos. Nos cuesta. Nos cuesta porque no creemos. Miren, hermano, necesitamos llevar en este tiempo, y esto lo hablo a todos los que son líderes de esta casa, a la madurez de la iglesia, porque el Señor viene a buscar una iglesia, a su novia, no a su novia infante, no viene a buscar una novia infante, viene a buscar una novia madura, lista acorde a la estatura de la plenitud de Cristo. Y necesitamos caminar hacia la madurez y llevar a la iglesia hacia la madurez. Y esta mañana pensábamos esto junto con la iglesia, la madurez para el discípulo es su dependencia, no su independencia. Viste, para el mundo la madurez es cuando el tipo se hace independiente. Pero la madurez para el cristiano, para el creyente, es cuando cada vez nos hacemos más dependientes, más obedientes. Jesús no pasaba ni un solo día sin escuchar la voz del Padre y obedecer la voz del Padre. Y el Señor decía, yo no hago nada por mi propia cuenta. ¿Vos podés decir lo mismo? ¿Puedes decir lo mismo? Yo no hago nada por mi propia cuenta. Sino lo que oigo decir de mi Padre, lo que veo hacer de mi Padre, eso hago. ¿Y saben cómo hacía el Señor? Todos los días pasaba tiempo en oración en la presencia del Señor. Le era comunicado el plan diario y él obedecía el plan. Sí, hermano, si nosotros no nos empezamos a mover de esta manera, quiero decirte una cosa. Vienen las tormentas, vienen las lluvias, vienen los terremotos. ¿Y sabes dónde va a quedar tu casa? A la miseria. Y este es el mensaje que quiero darte en este tiempo. Yo pensaba esta mañana, ¿qué mensaje doy acá? ¿Cuál va a ser mi mensaje de despedida de este lugar? No sé si volveré a este lugar. Pero quiero decirte, el Señor viene a buscar a su iglesia, una iglesia madura, una iglesia que obedece. No importa si vos te sabes la teología de memoria, no importa si vos te sabes todos los versículos de memoria, es cuestión de que uno, dos o tres cosas que el Señor te diga en el día, vos las practiques y sabés lo que va a pasar con tu vida va a florecer. Y cosas sencillas. La gran comisión nos habla de enseñar a obedecer. Miren, dice la palabra del Señor ahí, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo son los discípulos? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, cambian de lealtad. Antes eran leales a sí mismos, antes eran leales a un partido político, antes eran leales al mundo, antes eran leales a un equipo de fútbol. Ahora cambian de lealtad. Ahora su lealtad está en el cielo. Y les dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. No es solamente enseñarle todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Enseñándoles a qué? A obedecer. Este es un tiempo para enseñar a obedecer. Porque esta palabra no garpa. ¿Se usa la palabra acá garpa? No sé. Esta palabra acá no en este tiempo no funciona tanto. No tiene mucha relevancia en este tiempo obedecer. Es más, puede entrar alguien y escucha que yo digo obede, ya, y ya te pueden, así, marche preso. Pero esto es lo que el Señor dice, obedézcanme para demostrar así su amor conmigo. ¿Saben por qué obedecer? Porque obedecer es confiar. Porque cuando yo obedezco a una locura de Dios, yo le estoy diciendo al Señor, yo confío en vos. Cuando yo no obedezco y me manejo por mis propios deseos, mis propios pensamientos, ¿qué le estoy diciendo al Señor? No confío en vos. Y si usted no confía en Dios durante toda su vida, ¿usted espera recibir herencia espiritual? Porque un día le dijo al Señor, Señor, te entrego mi corazoncito, Señor, ven a mi vida, a mi vida. O sea, ¿se cree eso? Ah, porque yo me fui bautizado. Sí, pero ¿usted cree eso? El Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Sino que hacen lo que yo les digo. No me chamullen, le dice el Señor a sus discípulos en Córdoba. No me metan el verso diciéndome todos los días, Señor, Señor. Si cuando yo les pido que perdonen, no pueden perdonar. Si cuando yo les pido que amen, no pueden amar. Si cuando yo les pido que hagan discípulos, no lo hacen. Miren, hermano, esta práctica es una práctica que cuando nosotros empezamos, y yo quiero desafiarte a empezar. Nunca es tarde para empezar a ser discípulo. Porque acá hay mucho evangélico, pero pocos discípulos. Nunca es tarde para empezar a ser discípulo. Todos los días es un buen momento para ser un discípulo del Señor. Porque cuando nosotros empezamos nuestra práctica, yo te puedo asegurar que esa práctica no te va a dejar igual, va a ser transformado a la imagen de Cristo. Te va a volver un radical de la fe. Te va a volver un creyente radical. Las cosas de este mundo no te van a preocupar, no va a haber muchas ansiedades. Porque la cuestión es sencilla. Mira, vos empezás a obedecer cosas. Escuchá una enseñanza. Al otro día la obedeces, o ese mismo momento la obedeces. ¿Esto qué trae? ¿Qué trae la obediencia? Dijimos, bendición. Entonces vos te envalentonas y empezás a confiar más en Dios. Y Dios ahora te empieza a pedir algo más profundo. Porque esto es un círculo virtuoso que vas cada día más profundo. Hasta que el día el Señor te dice, dame tu vida, amigo. Quiero que mueras por mí. Y empieza el círculo virtuoso de la obediencia. Entonces yo obedezco, escucho la palabra, obedezco, recibo bendición, me da más fe. Entonces el Señor se anima a pedirme un poquito más. Yo siento que quizás la imagen no sea muy agradable para vos, pero un día yo estaba orando y yo le decía al Señor, Señor, me estás comiendo como un sándwich. Yo como el sándwich. Dejo la parte más rica para el final. ¿Vio el centro que tiene el jamón, el queso, todo? Lo guardo para el final. Y yo le decía al Señor, lo mejor de mi vida, te lo vas a comer al final. Mis mejores años. ¿Y saben qué? Como le decía la niñita al león de Narnia, devórame si querés. Prefiero ser devorado por vos antes de ser comido por el mundo. Porque cuando entramos en el círculo de la obediencia, sencilla, 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 y escuchas la voz de Jesucristo que te dice, quiero que hagas esto, y vos obedeces, el Señor al otro día te pide algo un poquito más profundo. Pero no es bruto el Señor, no es bruto. Él es tan tierno que va de a poquito hasta que nuestra entrega es total, total, total. Cuando comenzamos a enseñar esto en nuestra casa, en nuestra iglesia fue transformada. Y muchos se fueron de la iglesia, y no es que se fueron a otra iglesia porque estaría muy bien, sino que se fueron, se apartaron de Cristo. Aún muchas personas que nosotros creíamos que tenían dones y estaban en el camino de la fe, se apartaron de Cristo. Porque claro, cuando se encuentran con el Cristo que dice que no come mi carne ni bebe mi sangre, no es digno de mí, muchos se apartan. Cuando se encuentran con el Cristo del todo o nada, se van. Se van de la presencia del Señor. Y vuelvo a decir, no es que se vayan a otra iglesia, porque eso estaría muy bien en un lugar donde se sientan más cómodos, más seguros, en familia. Pero muchos se apartaron de la fe. Y nosotros creíamos que eran, pero no eran. Eran solo evangélicos, pero no eran discípulos. Antes las personas se acercaban a la iglesia y nuestro discipulado era sencillamente decirle lo que tenían que hacer según nuestro criterio evangélico. Y le decíamos, bueno, vos acá te tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que arreglar esto, lo otro, lo demás allá. Y ese era nuestro consejo. Pero cuando el Señor nos empezó a enseñar de que se trataba de que ellos, cada uno tenía que escuchar al Señor y caminar de acuerdo a lo que el Señor les pedía, la cosa fue distinta, porque algunos simplemente, no, ni siquiera eran creyentes, pero leíamos la palabra. Y empezábamos Génesis capítulo 1, versículo 1. Y escuchaban el mensaje y leían el mensaje de Dios. Y yo les preguntaba, ¿qué es lo que dice el Señor acá? ¿Qué enseñanza aprendés de este texto sencillo? Y que Dios es ordenado, uno me dijo una vez. ¿Y vos qué tenés que hacer entonces? Oh, yo tengo que ser ordenado también. ¿Y qué vas a hacer esta semana para ordenarte? Y no voy a ordenar mi pieza. Y ya está. Y vos decís, ¿ya está? Sí, no es que tiene que dejar la marihuana. No, tiene que ordenar la pieza, hermano. Nada más. Arranca por ahí. Porque un día el Señor ya te va a empezar a pedir las otras cosas. Y nosotros estamos felices de que haya gente obedeciendo cosas sencillas, porque sé que el Señor te come como un sándwich. ¿Me entendés? Se guarda lo mejor para el final. Y un día cuando el Señor le pide la vida, estos que aprendieron a obedecer, a ordenar la pieza, ya no tienen ningún problema porque saben que la obediencia es bendición. ¿Me entienden? Miren, ahora quiero ir más profundo. Me encanta el nombre de esta iglesia, La Misión. Soy fan del nombre de esta iglesia. Porque habla de que ustedes nunca se van a quedar atrás en el proyecto de Dios. Y si empezaron con un galponcito, ¿hace cuántos años? 36, una cosita ahí haciendo locro para construir las paredes, el Señor los va a llevar mucho más profundo y van a alcanzar esta ciudad por el nombre que tiene la iglesia. Nomás ya están perdidos, hermanos, ¿me entienden? Ya están hasta acá con el Señor. Ahora, lo que viene para este tiempo para la iglesia es poder engendrar hijos obedientes, no solamente que nosotros entendamos esto, sino que empecemos a engendrar hijos desde la obediencia. la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia que camina en la obediencia, va a caminar en la obediencia. Apocalipsis termina diciendo: miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen estas palabras de esta profecía. La última iglesia que usted va a ver, tal vez sea una iglesia donde falten algunos, pero va a ser una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, obediente, que espera a su esposo vestida de blanco. Así va a ser la iglesia. Y yo quiero que entiendan esto, vamos a caminar hacia ese lugar. Yo siento que después de la pandemia el Señor dijo: se acabó el juego. Se acabó el juego. Hasta acá yo toleré algunas cosas. No tolero más algunas cosas de ustedes. Vamos a caminar hacia la purificación de la novia. Y miren, ustedes entienden esto, que dar a luz hijos en lo espiritual no es algo que nosotros producimos, es algo que viene del Espíritu Santo. Esta iglesia es una iglesia que va a dar a luz hijos siempre, hijos espirituales. Pero tienen que ser hijos que no nacen de lo humano, sino que nacen del corazón de Dios. Esto es lo que dice Juan. Los hijos que nacen no de voluntad de hombre, sino del corazón de Dios, de los deseos de Dios. Y esta bendición que nosotros tenemos de poder, la capacidad de reproducirnos en hijos, viene de una capacidad que el Señor le dio a Abraham. Síganme acá. Cuando le dijo: te haré muy fértil. Me gusta esta traducción que dice: te haré muy, pero muy fértil. Y yo haré que de ti salgan reyes y naciones enteras. Esto es lo que después ve Juan. Somos reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios, el Padre. Esto es lo que ve Juan en el Apocalipsis. La promesa de Abraham la ve materializada en la profecía de los últimos tiempos. Reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. No menos, o sea, rey y sacerdote al servicio de nuestro Dios. Esto es lo que el Señor viene a buscar. Ahora, todo pacto, nosotros queremos ser fructíferos, ¿verdad? ¿Queremos que esta iglesia crezca? ¿Usted quiere eso? ¿Sí? Bueno, ahora, este es un pacto que nosotros nos tomamos de Abraham. Ustedes van a ser bendecidos y ustedes serán bendición. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De esta casa tienen que surgir misioneros a todas las naciones de la tierra. De esta casa tienen que surgir profetas, apóstoles. ¿Sí? Ahora, todo pacto, si usted quiere una parte, si usted quiere la bendición de Abraham, tiene una contraparte. ¿Cuál es la contraparte que el Señor le pide a Abraham? ¿Se acuerda? ¿Qué tenía que hacer él para que el Señor lo bendijera? Se tenía que hacer algo. ¿Sí? ¿Ah? Se tenía que circuncidar. Circuncidar, para los que no saben, es cortar el prepucio del pene. Y usted dice: ¿por qué el Señor le pide eso a Abraham? ¿No le podría pedir como los otros dioses que le pedían que se tatuaran, como los egipcios, que horadaran las orejas? ¿No le podía pedir otra cosa? ¿Por qué ahí, justo ahí? ¿Por qué el lugar tan íntimo? O sea, ¿por qué ir a un lugar tan íntimo? ¿Por qué ir a ese lugar para hacer la contrapropuesta de la promesa y de la bendición y del pacto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben una cosa, ese lugar es el lugar de la reproducción, mi hermano. Y el Señor le dice: quiero que te circuncide. Y cuando vos veas herencia, sepa que la parte más íntima de tu ser es mía. Que lo más profundo de tu ser me pertenece. Es mío, yo te lo pedí. Por eso te voy a bendecir. Si vos lo haces, yo te voy a bendecir. Miren lo que era el pacto. Ahora, ¿Qué sentido tiene para nosotros la circuncisión hoy? Usted quiere bendición, tiene que circuncidarse. Pero el Señor dice, yo no quiero más que se circunciden sus miembros. Yo ahora quiero que se circunciden el corazón. Quiero ir a la parte más íntima de tu ser, al lugar más oculto que nadie conoce y que eso me lo des. Dice Deuteronomio capítulo 30. Mire, no pasaron muchos años. Si vuelves al Señor tu Dios y lo obedeces, síganme un poquito y termino con esto. Deuteronomio 30. Prendan sus Biblias. Yo deseo que el Señor te ministre con este texto. Deja que el Señor te ministre, deja que el Señor te hable. Y cada obediencia de cada uno de nosotros, te puedo asegurar que si todos leemos el mismo texto, el Señor nos va a pedir distintas cosas. Porque Él no va a un corazón general que tenemos todos, sino que Él quiere ir a lo profundo, lo más profundo de tu corazón, y que te va a pedir algo. Y así vos le vas a demostrar que lo amas mucho. Deuteronomio 32 dice, si vuelves al Señor tu Dios y lo obedeces, tú y tus hijos de todo corazón y con todo el alma, de acuerdo a lo que yo te he mandado hoy, entonces el Señor te rescatará. Él será bueno contigo y te reunirá de nuevo de entre todas las naciones en las que el Señor tu Dios te habrá arrojado. Aun si hubieras sido obligado a ir hasta el final de la tierra, el Señor tu Dios te reunirá de allá y te traerá de vuelta. El Señor tu Dios te traerá a la tierra de que tus antepasados poseían y tú la poseerás. Te hará más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti y a tu descendencia. ¿Quién va a hacer la circuncisión? El Señor. ¿Saben qué? Esto es maravilloso porque no hace falta ni que nosotros hagamos nada, sino que le abramos el corazón para que el Señor haga la operación. Dice, el Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti y a tu descendencia. Pero en esta ocasión será en el corazón, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, y así tengas larga vida. El Señor tu Dios mandará todas estas maldiciones a tus enemigos y a todos los que te odian y te persiguen. Luego tú obedecerás de nuevo al Señor y cumplirás todos sus mandamientos que hoy te doy. El Señor tu Dios te prosperará abundantemente en todo lo que hagas. Tendrás muchos hijos, tus animales tendrán muchas crías y tu tierra producirá muchas cosechas, porque el Señor estará nuevamente determinado a hacer que prosperes. Lo hará de la misma forma como estuvo determinado a hacer que prosperaran tus antepasados. Así te bendecirá cuando tú obedezcas al Señor tu Dios al cumplir sus mandamientos y sus normas que están escritas en este libro de la ley. Porque te volviste al Señor tu Dios de todo corazón y con toda tu alma. Yo, hermano, sé definitivamente que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere prosperar, que Dios quiere hacerte fructífero, que Dios quiere darte hijos espirituales, que Dios quiere bendecir tu generación, pero lo único que pide de nosotros, lo único que pide es que nosotros le abramos el corazón y que le digamos al Señor, sí, Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Decí lo que vos quieras, que yo esta noche lo hago. ¿Me entienden? Lo que vos quieras. Y yo sé, ¿saben una cosa? Yo sé que el Señor te viene pidiendo cosas hace bocha de tiempo. Y cosas que no son tan difíciles de hacer, como perdonar, como restaurar la relación con alguien, como dar algo, como dejar a alguien. Y el Señor viene diciéndolo una vez, otra vez y otra vez. ¿Y saben qué? Hay un cielo de bendiciones dispuesto para vos, que simplemente vos tenés que activar la fe y decir: Señor, sos más inteligente que yo. Y si vos me estás pidiendo esto, es porque tenés un cielo de bendiciones para mi vida. Pero yo quiero empezar a caminar en esta actitud obediente todos los días de mi vida. Señor, háblame todos los días. No me dejes sin palabra ni un día de mi vida. Ni un día de mi vida me dejes sin tu palabra. ¿Saben por qué oraba el Señor? Y usted me va a decir: vos estás loco. ¿Saben por qué oraba el Señor? Porque Él quería saber lo que tenía que hacer en el día. Porque Él no tenía un plan. El plan estaba arriba y le era dado como maná. Todos los días un plan. Pero vos decís: Jesús la tendría que haber tenido re clara. No, no, Él oraba cada día. Él escuchaba la voz de papá todos los días. Por eso toda la bendición recae sobre Él. Por eso Él es bendito. Por eso Él se levanta como Rey de Reyes, Señor de Señores. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo. ¿Quiere aprender algo de Jesús? Aprende eso, lo más sencillo de Jesús. Vamos a orar. Yo, Señor, quiero pedirte algo, Señor. Que en esta noche tú empieces a soltar palabras de lo que vos estás pidiendo. ¿Qué pedís, Señor, a tu iglesia? ¿Qué le pedís? ¿Qué le pedís a tus hijas? ¿Qué le estás pidiendo a tu hija? ¿Qué le estás pidiendo a tu hijo, Señor? Señor, yo ya empecé a soltar bendición porque tu iglesia empieza a soltar obediencia. Sencilla nomás. Decirle al Señor ahora, ahí donde estás: sí, Señor, te lo doy. Decirle al Señor: te lo doy, Señor. Declaro que sos más inteligente que yo. Decirle al Señor: sí, Señor, sí, perdono. En esta noche, y es más, esta noche hablo por teléfono con esa persona y le voy a decir: te perdono, te amo. Decirle al Señor esta noche: perdono las deudas. Y voy a hablar por teléfono y voy a decir, voy a mandar un mensaje: lo que me debía está cancelado. Alguien me pagó por vos. Decirle al Señor: sí, voy a dejar esta relación. Yo sé que es tóxica. Yo sé que no me lleva a ningún lado. La dejo porque vos tenés algo mejor para mi vida. Sí, Señor, voy a pasar tiempo con mis hijas, con mis hijos. Esto es lo que me pedís, esto es lo que voy a hacer. Sí, Señor, voy a tomar este ministerio. Sí, Señor, sí, Señor. No sé qué te está pidiendo el Señor, pero yo sé que a sus hijos siempre le piden más, porque Él sabe el espíritu que puso adentro de sus corazones. Bendito sea, Señor, en esta casa. Y te pido, Señor, que esta casa camine en un camino de obediencia, en una ruta de obediencia, Señor. Cada día de su vida, hasta que tú vuelvas. Porque deseo toda la prosperidad para este lugar, toda la paz, todo el fruto, Señor. Gracias, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Amén.